SER Podcast. En la cadena SER, hoy por hoy, Ángels Barceló.
Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva.
18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias. Qué gusto ir retomando la normalidad. Todavía no había tenido ocasión yo de hacer ningún tramo del magazine. Lunes y martes fuera y ayer en el retorno. Y hoy sí, ya estoy aquí 10 de la mañana en este tramo magazine y con los dos ministros de Ciencia y Tecnología. Jaime García Cantero, buenos días.
Muy buenos días.
Y Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Sois los primeros además con los que me reencuentro. Que no había visto a nadie prácticamente.
Eso es un, ¿vale? Un honor.
Un lujo, un lujo.
El verano, que hayáis venido de uniforme, tiene que algo que ver.
Bueno, es nuestro. Cuando nos contrataron de ministro, nos dijeron.
Sorpresa,
que
sorpresa, que vengamos de norte.
De oscuro, de no.
Negro,
no,
nunca.
En tu caso no es sorpresa. En el caso de Nuño, a veces es un poco más así. ¿Bien el verano?
Muy bien, muy bien.
¿Sí?
El verano, muy bien.
Desconexión.
Sí. Desconexión y bueno, con ganas. Con ganas de nueva temporada.
¿Y desconexión de pantallas y de todo?
Sí, sí. Yo archivé los WhatsApp, vamos, los grupos del trabajo.
¿Sí?
E intenta. Sí, lo que pasa es que luego de vez en cuando miraba y tal, pero vamos. Bastante desconexión.
¿Y tú, Jaime, también?
Pues también. No tanta como me hubiera gustado. Estuve en Galicia, así que tuve incendios, un poquito de incendios por allí, pero bien, o sea, con dificultades para recordar la clave de acceso, que siempre es buena señal.
Esa es buena señal. Cuando vuelves y no te acuerdas, pues eso es maravilloso. Bueno, el verano, decías, he estado en Galicia con los incendios. Bueno, ha sido un verano tremendo de incendios. De algo que nosotros hemos venido hablando ya en esta sección en innumerables ocasiones por otros incendios que hemos vivido, pero quizá lo de este verano yo creo que no tiene precedentes en los registros.
No tiene precedentes y sabíamos que iba a pasar. Eso es lo más triste, ¿no? Y bueno, finalmente ha pasado y ha sido terrible. Ha habido muertos y ha habido sobre todo, yo creo, un espectáculo lamentable a nivel político. Porque si hay algo en lo que tienen que estar unidas todas las fuerzas políticas es en estos temas del fuego, porque afecta a comunidades de un signo político y de otro, totalmente, y hay que hacer un plan nacional.
Y que la pelea política no haga que ahora no se haga nada. Es ahora cuando hay que empezar a trabajar.
Sí, y en varios planos, porque es un tema complejísimo. España tiene muchísimo, muchísimo bosque, a veces no utilizado o no aprovechado, a veces no tan aprovechado como se debería, porque son la mayoría de los bosques españoles son terreno privado, y obviamente tenemos que empezar a hacer cosas, y tenemos que hacer cosas que tal vez no nos gusten, como cortar en algunas zonas árboles para permitir que las otras partes del bosque estén sanas, estén protegidas hasta cierto punto contra el fuego, ¿no? Y luego, bueno, pues el enorme problema de la España vaciada, el enorme problema de que cada vez hay menos pastores para llevar rebaños y que tengan también ese servicio que aportan a los campos. Bueno, es un tema muy complejo. Y luego también, bueno, de cara a este septiembre, nuestro Mediterráneo ha vuelto a marcar temperaturas récord. Recordemos que con las danas del año pasado,
todos los expertos dicen que hemos pasado los incendios, que bueno, no quiere decir que haya llegado al final de la posibilidad de que haya incendios, que no ha pasado el peligro, pero que a esto se va a sumar otro peligro, que son las tormentas que puede haber a partir de ahora.
Ahora empezamos con las tormentas y hay que prestar especial atención a las alertas de la Agencia Nacional de Meteorología y estar muy pendientes de esas masas de aire frío que hay por arriba, de las temperaturas altas del Mediterráneo, porque, bueno, la EMET ya lo ha dicho, hay riesgo y va a haber riesgos de tormentas intensas.
Y algo que no es de la competencia de vuestros ministerios, pero que es dotar a los servicios públicos, a los servicios de asistencia, a los servicios de prevención, a los bomberos, de medios. Dotar de medios, de buenos sueldos y de números de efectivos suficientes.
Eso es, y permanentes, porque en otras profesiones también hay picos de trabajo en temporadas, pero se trabajan todo el año. Entonces esto, vamos, yo creo que es una cosa estratégica de España. Nosotros somos como la trinchera principal del cambio climático y los incendios en Europa, ¿no?
Y fíjate que yo creo que hay una parte que sí que tiene que ver con nuestro ministerio, ¿no? Porque hemos hablado mucho este año, ¿no?, de las tecnologías contra los incendios, acuérdate, de los satélites, la inteligencia artificial y todo lo demás, que ha ayudado y es fantástico, pero hay otra tecnología que son los medios que tiene esta gente, que también es tecnología, aunque a veces se nos olvide, que parece que está completamente descuidada. Y ahí creo que hay una reflexión a hacer tremendamente realmente relevante, ¿no? Hablamos muchísimo de tecnologías espaciales para vigilar los incendios y resulta que estamos apagando los fuegos con las mismas herramientas que hace 25 años. Y esto es tremendo. Por no hablar, Público hizo un reportaje muy interesante sobre esto, el oligopolio de algunos medios, sobre todo aéreos, ¿no? Con unas muy pocas empresas dando este tipo de servicios, pero hay un debate interesantísimo. Podemos hablar de drones, podemos hablar de naves autotripuladas. Hay un montón de cosas que podríamos pensar, pero hay que empezar a pensar hoy para los incendios del año que viene. O si no, no llegaremos.
Como dices, Jaime, llega un momento que ni con mangueras, ni con aviones, ni con helicópteros apagas estos fuegos.
Esto se ha demostrado este año.
Poco antes de irnos de vacaciones estuvimos hablando con un representante de bomberos, os acordáis, que nos decía que a lo que se enfrentan es a otra cosa. Es decir, que ya no es el incendio forestal al que estábamos acostumbrados.
Y la prioridad no es apagar el fuego, la prioridad es que no entren las poblaciones. Y lo hemos visto este verano.
Los incendios de Orense este año, te lo decía, ¿no? Los aviones llega a un punto que el avión no es capaz de hacer nada, ¿no? O sea, el tamaño que tiene un avión y el agua que es capaz de echar no es nada comparado con estos incendios. Y antes de decir lo de España vaciada, nosotros, Violeta Serrano ha escrito un tema con nosotros hace unos días, ella vive en León, insiste mucho en reivindicar que dejemos de usar lo de la España vaciada y hablemos de la España olvidada. Dice, oye, vaciada no está, que estoy yo, que estamos nosotros, que hay gente allí, que vive allí, de la que solo nos acordamos cuando hay fuegos y cuando hacen falta sus votos para sumarle a alguien un diputado más.
Exacto,
y creo que empezar a pensar que esta es la España olvidada, que está ardiendo y que desde Madrid parece que solo nos acordamos para dar cobertura con inteligencia artificial y satélites de las llamas en directo, algo debemos hacer.
Esta es una buena reivindicación, el pensar que los incendios se empiezan a apagar ahora ya, es decir, hay que empezar a trabajar con ello. Y después la reflexión, hemos estado escuchando a Aymar, hizo el programa el otro día desde la zona afectada por los incendios, y el testimonio de los bomberos, de los brigadistas, ponía la piel de gallina en las circunstancias, en la situación. Primero, evidentemente, los afectados, sobre todo si ha habido víctimas humanas y aquellos que hayan perdido su casa, evidentemente. Pero los que trabajan para luchar contra estos incendios con ese punto de desesperación de ver que no pueden hacer nada, esto necesita medios, esto necesita planificación, esto necesita impuestos para poder pagar, que esa es la otra pata del análisis, es decir, todo esto se paga con nuestros impuestos y por eso hay que seguir pagando impuestos y una planificación que solo va a ser posible si se ponen de acuerdo las diferentes administraciones, aunque uno sea de un color y otro sea de otro.
En la cadena SER, hoy por hoy. Angels Barceló.
Get on stage and I call her by her first name.
Pues aquí seguimos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime García Cantero y con Nuño Domínguez, poniéndonos al día después de las semanas que hemos estado separados. Y estos días pensé en ti, y lo comentábamos ahora en la publicidad antes de empezar, he pensado en ti, Jaime, porque he visto actuar esos drones de los que tanto hemos hablado, los drones que el ejército israelí sitúa sobre tu cabeza mientras vas trabajando para tenerte controlado en todo lo que estás haciendo, que es tremendo. Algunos incluso imperceptibles, es decir, oyes el ruido, pero te cuesta verlos.
Yo creo que lo hemos hablado aquí, es importante recordar que Gaza ha sido un campo de prueba para las tecnologías más criminales que existen en este planeta. O sea, Israel lleva años probando tecnología de vigilancia y control en la franja de Gaza, y esto que tú dices, ¿no? Drones que están vigilando constantemente sin que tú lo sepas, es una herramienta de intimidación continua. Claro, que intimida más que un genocidio, pero un genocidio completado con estas herramientas de vigilancia absolutamente atroces. Y me preocupa mucho cómo ese discurso va calando en todas partes. Yo esta semana estaba en la charla de un directivo de Lockheed Martin, uno de los grandes fabricantes mundiales de armas, que hablaba de la creciente necesidad de misiles, como el que hablaba de la creciente necesidad de cualquier cosa. A veces se nos olvida para qué sirven los misiles, ¿no? Y hablar de que Europa necesita más misiles y de cómo tienen que ser esos misiles y de cómo de lejos van esos misiles, me parece una conversación que a lo mejor hay que tener, pero con ciertos reparos, ¿no?
Sí. Y luego cómo cambia, ¿no?, el escenario de una guerra o de la proximidad de una guerra. Es decir, ahora ya no hace falta ver un coche del ejército ni un camión del ejército, ni siquiera un checkpoint para sentirte vigilado o para sentirte que puedes ser atacado en el caso de los gazatíes, sino que simplemente con un dron que sobrevuela, tú antes siempre ibas preocupado por si el checkpoint y aquí me dirán, y no, ahora te observan desde arriba.
Desde el punto de vista de que ataca, a mí una cosa que me da mucho miedo es que es una guerra muy limpia, ¿no? O sea, el que ataca no tiene ni está a cientos de kilómetros, puede estar matando gente. Y esto creo que es una de las partes más aterradoras de todo esto, como se hace mucho ese símil, ¿no? Como gente en un centro de control tomando una pizza, puede estar como si fuera un videojuego controlando un dron que está matando gente.
Vamos con otras historias que han sucedido este verano. Yo creo que una de las más espeluznantes nos la ha traído la plataforma Kick, en la que un streamer francés, salió las noticias de una semana y media, falleció en directo después de ser humillado y golpeado durante días. Se hace realidad una de las pesadillas que anticipó el primer episodio de la última temporada de Black Mirror.
Bueno, chicos, solo faltan 20 pavos para alcanzar el objetivo y meteré mi nariz en este cepo de ratones. No, en la polla no. Eso tampoco. No, sin careta no.
Es un episodio que ya recomendábamos en la sección de cine, pero que os apela a los dos porque en la ficción el protagonista se somete a humillaciones en directo a través de una red social para conseguir dinero, para ganar dinero y de esta manera pagar el tratamiento médico privado de su mujer. ¿Esto es lo que hace la red social? ¿Esto es lo que hace Kik?
Es absolutamente eso. De hecho el capítulo tiene tantas ideas brillantes que parece alucinante que quepan en una hora, pero es que esto, que el capítulo es de hace menos de un año, esto ya es real, ¿no? Kik, para que lo pensemos, es una plataforma australiana de streaming, es decir, que permite a cualquiera retransmitir lo que está haciendo. Nace en 2022, financiada por uno de los grandes casinos online del mundo, para que veamos de dónde viene
el vínculo de todo.
Todo esto. Y para competir con Twitch, que es la gran plataforma, la líder en este mercado, que pertenece a Amazon, decide que su diferenciador va a ser la libertad. Ese concepto que tanto gusta al señor Elon Musk, al señor Donald Trump y algunos más.
Y a la señora Ayuso también.
Iba a decir por eso, y algunos más cercanos, ¿no? Y la libertad se traduce en que en Kick puedes hacer lo que quieras. No hay prácticamente ningún filtro. Y en Kick es habitual ver violencia extrema.
Es decir, tú te pones delante de una cámara y la gente te da dinero para que hagas lo que ellos te piden.
Tú planteas retos y si a un precio determinado, y si la gente paga ese dinero, pues lo vas haciendo. Entonces, al final es un sitio donde la mayor miseria social que vivimos, porque también encontrar placer en la humillación, independientemente de la aplicación, tiene unas derivadas, yo creo que bastante preocupantes, conduce a eso, ¿no? A que tú ofrezcas a la persona que estás viendo, que está en otro país del mundo, le ofrezcas dinero por ser golpeada, por comerse grapas o clips, por autolesionarse y todo este tipo
¿Y
de
esto
cosas.
¿Y esto no tiene ningún tipo de control?
Pues ese es el
problema. Es decir, no hay ninguna manera de caparlo para que nos entendamos. Es decir, de España se puede ver esta plataforma.
Claro, o sea, de hecho, de España se puede ver y hay españoles ahí. De hecho, una de las noticias que ha venido después de esta es que se había expulsado a dos streamers, a dos creadores de contenido españoles, que además son dos viejos conocidos del ecosistema digital, porque son dos personas que se hicieron famosas por recomendar hipotecas. Ellos trabajaban en una inmobiliaria, por recomendar hipotecas.
Un día que habían bebido más de la cuenta.
Un día que habían bebido o tomado cosas más de la cuenta. Se hicieron muy populares en Internet, pero claro, fueron despedidos y han pasado una época de penurias que ha acabado llevándoles a entrar en una plataforma de estas para tratar de ganarse la vida haciendo retos absolutamente extremos. Pero digo, o sea, está fatal la falta de control y algo deberíamos mirarnos como sociedad, de que haya gente disfrutando y pagando dinero por poder humillar a alguien que no conoces en una red como esta. Los controles no son fáciles, lo decimos siempre, no son fáciles, pero hay que ponerlos. Decía lo del juego porque creo que es relevante, ¿no? Estamos en el mismo problema que esto, ¿no? Estos grandes casinos online que son ilegales, este casino en concreto es ilegal en España. Es ilegal, pero de alguna manera siguen operando, ¿no? Creo que una vez más, necesitamos gobernanza global.
Y estaríamos en el mismo tema que la pornografía. Cuando decimos que el acceso que tienen los chavales a la pornografía, que aquí aprendimos de que no hace falta que ellos vayan a buscarla, sino que la pornografía les llega a ellos, estamos exactamente en lo mismo.
Exactamente lo mismo. Necesitamos mecanismos de gobernanza global para que estas empresas que están erradicadas, pueden estar en Australia, están muchas veces en Estados Unidos, y la gran mayoría, las más ilegales, están en sitios tan transparentes como Islas Caimán y similares, están operando en todo el mundo sin que nadie los controle. Y creo que la excusa de la libertad en esto creo que no cuela ya para nada, ¿no?
Sobre ciencia, a lo largo de la temporada pasada se acordarán los oyentes que seguimos muy de cerca, con la ayuda de Nuño, el escándalo que rodeaba la presidencia del patronato del CNIO, entonces en manos de María Blasco. Hoy se nombra un nuevo director.
Sí, la verdad es que da ilusión poder contarlo aquí en directo, pero acabamos de publicarlo en El País, el nuevo director del CNIO. El gobierno propone a Raúl Rabadán, que es un bioinformático y físico teórico, que llevaba años trabajando en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, era un viejo conocido del CNIO porque era asesor del CNIO y había venido varias veces a España para dar conferencias allí, y es el candidato propuesto por el gobierno. Ahora mismo, según estamos hablando, está el patronato del CNIO reunido para en la que el secretario de Estado va a presentar su sí. candidatura, y los miembros del patronato, entre los que hay 4 comunidades autónomas del PP, miembros del gobierno y también patronos privados, aprueben o no la candidatura de Rabadán, que la verdad es que llega con bastante consenso.
Es un nombre reconocido,
es una persona que ya ha firmado estudios con científicos del CNIO y que en Estados Unidos está haciendo un trabajo muy interesante de aplicar inteligencia artificial, matemáticas, análisis de datos masivos a intentar comprender mejor la evolución del cáncer e incluso poder predecir la evolución de ciertos tumores. Y además ha participado en la aplicación directa de estas herramientas en uh-huh. descubrir nuevos tratamientos. Es decir, aplicar tratamientos que ya estaban aprobados a ciertos enfermos que tienen un perfil genético determinado y demostrar que pueden tener remisiones del cáncer.
Y además recuperamos talento. Es alguien que estaba trabajando fuera, que estaba trabajando Estados Unidos.
Estaba trabajando en Estados Unidos, efectivamente. Así que, bueno, es bastante prometedor, y sobre todo a ver si consigue cerrar la crisis por la que ha atravesado el CNIO, porque recordemos que aparte de los problemas que había con la anterior directora María Blasco, el centro tenía deficiencias tecnológicas importantes, tiene que modernizarse, necesita también una inyección de fondos y volver a ser ese referente, ¿no?
Que a ver qué hace con los cuadros, a ver qué hace con los cuadros.
Bueno, sí, esa etapa tal vez también la tengan que cerrar ya definitivamente.
De todas formas, yo ponía el acento en el hecho de recuperar talento, porque es alguien que vendría, si todo se cierra bien, volvería de Estados Unidos, porque hemos hablado durante la temporada anterior también de mucho de la preocupación y de la incomodidad que hay en la comunidad científica de Estados Unidos por todas las medidas adoptadas por la administración Trump. Porque, por ejemplo, ahora, ¿qué ha hecho Trump con el Centro de Mando Federal del Espacio?
Bueno,
¿y esto qué supone?
Eso es muy definitorio de cómo gobierna este señor. Ha cogido el Centro de Mando Espacial, que es una parte del ejército del aire de Estados Unidos. Este centro que controla todo lo referente al espacio en temas militares, inteligencia, etcétera. Estaba en Colorado, que es un estado gobernado por demócratas y que en 3 ocasiones Trump no ha conseguido ganarlo, y se lo ha llevado a Alabama, que es un estado en el que ha arrasado, y además lo ha dicho así, o sea, ha dicho es una gran una de las razones por las que me lo llevo a Alabama es porque
me votáis, porque
en Colorado no me habéis votado.
¿Por qué no me votáis?
Estamos hablando de miles de empleos, estamos hablando de relocalizar un centro de control que eso supone unos gastos considerables, y bueno, pues así se ha decidido. Incluso los republicanos de Colorado se han unido a los demócratas para pedir que se quede el centro en Colorado. O sea, ha generado un
cisma. Pero a él le da igual.
Tremendo. A él le da igual. Y aparte, como siempre, o como ya suele pasar, van a llevar la decisión a tribunales. Con lo cual, esto puede quedar en nada. Entonces, lo más importante es eso, una impredecibilidad del gobierno,
claro.
y de lo que va a pasar el día de mañana en el país más poderoso del mundo, que es ya empieza a ser una costumbre, ¿no?
Y además que convierte en trabajar en ese país es una dificultad tremenda.
Claro, o sea, efectivamente.
Volvemos a Gaza. Yo te comentaba antes, Jaime, lo de los drones que había visto. Participación de los gigantes tecnológicos en la guerra de Gaza. Más de 1,000 empleados denuncian que su tecnología está siendo utilizada por Israel en operaciones militares contra la población palestina.
Esto es muy interesante, ¿no? Porque los gigantes tecnológicos mantienen un silencio bastante cómplice con todo lo que está ocurriendo en Gaza, pero es que el silencio puede ir más allá, porque lo que denuncian estos empleados es que estas herramientas de inteligencia artificial, de las que hemos hablado aquí, que está utilizando el gobierno y sobre todo el ejército de Israel, fundamentalmente el Avenger, de la que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es una herramienta que directamente fija objetivos, ¿no? Una herramienta que se utiliza para decidir quién tiene que morir. Esto es así de... Claro, la inteligencia artificial no mata, ¿no? Matan los israelíes, pero la inteligencia artificial ayuda. Lo que denuncian estos empleados de Microsoft es que esta herramienta que ha desarrollado el gobierno israelí funciona sobre una plataforma, sobre una nube que es de Microsoft. Ellos han creado un movimiento que se llama Non-Azure for Apartheid, es decir, no usemos la nube de Microsoft para el Apartheid, que creo que puede ser un gesto muy relevante, ¿no? Estas compañías no están haciendo nada, pero sus empleados, y recordemos que en estas empresas los empleados es poca gente, pero con mucho talento y muy relevante, están diciendo basta, ¿no? Basta de que nuestras plataformas, las tecnologías que desarrollamos, se utilicen de alguna manera para cosas como las que se las
¿Y no les pasa factura a este tipo de estas tecnológicas?
Pues vamos a ver, porque lo que les preocupa a estas compañías, ya sabemos, son sus bolsillos, ¿no? Son sus resultados y son sus inversores. Y hay un movimiento interesante, que es que hay algunos inversores de Microsoft están apoyando a estos empleados. Entonces, vamos a ver qué ocurre por aquí. Y esto es tremendamente interesante, más teniendo en cuenta que hablamos de Microsoft, que es posiblemente la menos pro-Trump de los gigantes de Estados Unidos. Porque, desde luego, pedirle esto a Elon Musk o pedirle esto, desgraciadamente, a Apple o cada vez más a Google, es que es un chiste, ¿no? Porque ya sabemos en el lado en el que están. Vamos a ver qué factura les puede pasar. Pero creo, recordemos que todas estas empresas tienen una exposición brutal al consumo y que todos somos consumidores, que a lo mejor también la manera, lo habéis también esta manera en abierto, ¿no? La manera que tiene la ciudadanía es protestar, y muchas veces la manera de protestar es condicionar tu consumo, ¿no?
Elon Musk lo ha vivido. Elon Musk lo ha vivido en primera persona.
Lo ha vivido en sus carnes y en sus coches. Ahora sí que está dispuesto a ir en contra de... Bueno,
acordaos que Elon Musk fue recibido por el gobierno de Israel con tratamiento de jefe de Estado. Esto es una de las cosas que hemos contado aquí y que todavía estremece, ¿no? Ver cómo el señor Elon Musk es recibido con tratamiento de jefe de Estado por el gobierno de Israel.
Y algo que leímos el otro día, lo contamos aquí en el resumen de prensa, hoy estábamos hablando, hemos dedicado un espacio a Ryanair y a su salida de algunos de los aeropuertos, pero lo de Delta Airlines, que me dejó impresionada, porque anuncia que es posible que utilice la inteligencia artificial para fijar precios personalizados. Eso quiere decir que en función de la necesidad que tú tengas del billete, te va a cobrar más o menos.
Luego lo ha negado. Esto es un tema que sacan a la luz tres senadores demócratas en Estados Unidos, que denuncian que en el plan estratégico de Delta hay una línea que dice que que el 20% de los billetes se van a hacer con precios personalizados. Volvemos al tema de los precios dinámicos del que ya hemos hablado aquí. La inteligencia artificial, la capacidad que tiene de fijar precios en función de quién eres, es absolutamente aterradora. Entonces, el ejemplo que Manu Pascual, nuestro compañero, llevaba en el país antes de ayer, es, por ejemplo, el caso en el que vayas a un funeral, ¿no? A un funeral de un familiar cercano. Entonces, la aerolínea sabe que vas a comprar ese billete sí o sí y te puede poner el precio que quieras. Yo creo que la gran pregunta aquí es si esto es un problema de inteligencia artificial o es un problema de la miseria moral absoluta.
Absolutamente.
De estas compañías, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que no hay que señalar a la inteligencia artificial, hay que señalar
al señor que pone la inteligencia artificial para ganar hasta el... Delta ha dado marcha atrás, dice que son precios personalizados, pero que no dependen de tus datos. Digo, pues entonces, ¿cómo es personalizado si no depende de tus datos?
Capitalismo tecnológico hasta sus últimas consecuencias.
¿Hasta dónde vamos a llegar en esto? ¿Y hasta qué punto es justo, ¿no? Estos precios personalizados, lo hablábamos con el concierto de Bad Bunny, que no tiene nada que ver, pero ¿por qué en función de quién eres tienes que pagar un precio diferente por las cosas? El ejemplo abismal que puede comprobar cualquiera es el de las plataformas de alquiler de coches, Uber, Cabify, que depende de quién seas, te ponen un precio absolutamente
y de lo desesperado que estés.
Opaco, ¿no?
Con factores como cuánta batería te queda, si te queda poca batería es más caro porque saben que necesitas más el y creo que esto es otra de las cosas que tenemos que regular y es importante. Vamos a escuchar mucho este año a esta industria y decir que ellos quieren autorregularse. Estos señores no pueden autorregularse. Tenemos que regularlos.
Hay que regularlos desde fuera. Y lo último, Nuño, que dos descubrimientos te han despertado ese niño curioso que lleva dentro estos últimos días.
Bueno, el primero está de descubrimiento de las bacterias que vivían en un mamut de hace 1,1 millones de años. Bueno, casi un millón de años. Y es interesante porque parte de la gente que lo ha hecho está metida en el proyecto financiado con cientos de millones de dólares para resucitar al mamut.
Esto lo hemos hablado aquí.
Desextinguirlo, efectivamente. Entonces ahora ya no es solo posible desextinguir al mamut, aunque eso ya hablaremos más sobre ello este curso, sino las bacterias que vivían en la boca del mamut, en los intestinos del mamut, en los colmillos del mamut, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, incluso revivir un patógeno, ¿no? Que de tiempos pasados, lo que es muy peligroso. Así que, bueno, eso ha sido muy interesante. Y después otra, que se han encontrado una esfera de 1.200 kilómetros de diámetro en el corazón de Marte, que es el núcleo interno. Por primera vez han descubierto que tiene un núcleo interno sólido, como la Tierra. Muy parecido, es de un tamaño muy parecido proporcionalmente. Con lo cual, lo que nos hace pensar es ¿por qué Marte es un desierto inhóspito sin vida, teniendo la misma estructura que la Tierra, y la Tierra es un país que por ahora está bullendo de vida, ¿no? ¿Qué pasó en Marte para que se convirtiese en un planeta totalmente invivible por mucho que diga Elon Musk.
Pues ya veremos. Pues bienvenidos al nuevo curso.
Muchas gracias.
Lo que nos queda por contar.
Muchas cosas.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.